campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien, las penas y alegrías van camino de Belén.
Si hay un día en el que las letras de las canciones de Navidad y de los villancicos se hacen realidad, desde luego es hoy. Qué gusto acompañarte en esta mañana con todo el equipo de fin de semana, cuando seguro que estás cocinando o estás corriendo por la calle para bajar la cena de ayer o directamente poniendo en orden el salón. Pues déjanos entrar, por favor, a todos los de fin de semana, que tenemos una larga lista de amigos que presentarte.
A gente que viene y que va a dar felicidad.
Hola amigos, soy Manuel Carrasco y para todos los oyentes del fin de semana quiero desearles una feliz fiesta, un feliz año nuevo que venga cargado de buenos momentos, sobre todo de trabajo y mucha salud, que creo que es importante. Un beso muy grande y bueno, espero que mi música también os pueda acompañar. Chao.
Quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre.
Y vamos a escuchar un relato de Navidad muy superior a muchos de los narrados por Charles Dickens o por Oscar Wilde, mucho más profundo, mucho más contundente quizá que alguno histórico como La Cerillera o El Ruiseñor o Mr. Scrooge, porque esta es una historia verdadera que empezó en el año 2012, justamente poco antes de Navidad, y que llevó a Salvador Alvarenga, de 39 años actualmente, a vivir una odisea de 14 meses en el mar. Estuvo todo ese tiempo, 438 días a la deriva, como náufrago. Y hoy lo tenemos aquí, en la cadena COPE, en estas fechas, insisto, maravillosas, para podernos deleitar minuciosamente con esa su aventura. Don Salvador Alvarenga, muy bienvenido.
Gracias.
Muy feliz Navidad.
Gracias.
Pues también ocurrió poco antes de Navidad que usted se perdió.
Sí, exactamente.
Me imagino que tenía planes entonces para celebrar esas Navidades del 2012 de alguna manera, con sus compañeros o con la gente de la Ciudad de México donde vivía.
No, yo iba a regresar en ese año a mi casa.
¿Al Salvador?
Al Salvador. Yo tenía mis ahorros para regresar a mi casa en ese año, pues ya no pude, fracasé y pues...
No fue posible.
No fue posible.
O sea que todo ese deseo de volver a casa se resolvió en un mar inmenso, sin una sola luz, porque cuéntenos cómo naufragaron usted y su compañero, porque fueron dos los hombres que se perdieron en el mar,
sí.
Salvador y Ezequiel Córdoba.
Okay.
¿Qué ocurrió para que se perdiesen? Ustedes eran tiburoneros.
Somos tiburoneros.
¿Qué es un tiburonero exactamente?
Uno atrapa tiburones en 200 kilómetros del mar, 150 kilómetros, no se mira...
¿Cómo se caza un tiburón, Salvador?
Usamos anzuelo, usamos carnada, luego el tiburón come la presa, nosotros lo matamos, lo atrapamos con el anzuelo, lo matamos y lo subimos a nuestra lancha.
¿Cuánto miden esos tiburones? ¿Son marrajos de un metro?
Marrajos de todo, de 2 metros, 3 metros, de todo tamaño.
¿Y son 40. Para consumo humano?
Son para... lo ocupan... para comer, filete.
Para comer, sí. Está
para
muy
hacer la aleta, para hacer fibra, para las lanchas.
Ajá. Y fue haciendo esa labor cerca de la Costa Azul, había salido de Costa Azul en México, cuando, ¿qué pasó para que ustedes, que son expertos marineros, se perdiesen?
O sea, yo pescaba 3 días siempre que salía, pues yo ya había terminado mi trabajo en el mar, cargué mi lancha y todo excelente. Me habló mi patrón que iba a entrar norte. Pues yo le dije, ya voy, no me preocupe. Llegando a 40 kilómetros, yo vi ya tierra, va, pescando. Luego yo descanso, me comunico con el patrón, ya mi motor...
Deja de funcionar.
Deja de funcionar, ya me quedo yo viendo lo que le hago, transmitiendo mientras que la tormenta
se
aproximaba por la tarde, porque yo tenía que llegar a las 10 de la mañana a mi lugar donde iba a llegar. Pues el tiempo me... se me fue yendo en componer mi motor y ya la tormenta se me fue metiendo. Casualidad que ya no pude, aventé todos mis pescados, lo que andaba, carga en mi lancha para que mi lancha no pesase tanto.
Soltó lastre.
Soqué todo y embollé mi lancha con boyas. Luego eso me sostuvo mi tiempo, ya no me pude comunicar con mis patrones, ya me quedé a la deriva. Solo les dije por primera vez que estaba en tantas alturas, fue cuando entró la tormenta por 7 días.
Fortísima.
Fuerte, fue la tormenta Jocotera, le hablamos, la más fuerte del año. Fue que...
¿Qué se siente en un barco en mitad de una tormenta?
Horrible.
¿Lo arroja uno al suelo? ¿Es de esa violencia?
El mar, pero como yo estaba acostumbrado a andar en mi lancha, no.
Pero hay que resguardarse en el interior.
Sí, hay que agarrarse, pues. Pero yo no, pues yo, normal, yo tenía tiempo de ser un pescador y no me importaba el movimiento, lo hacía bien.
Y cuando amaina la tormenta y sale usted a cubierta, ¿qué se encuentra?
Pasa la tormenta a los 7 días, pues luchamos por no que se hunda la lancha, pues pasa eso, los quedamos a la deriva.
Y estaban incomunicados por radio, ya no funcionaba.
Ya no, nada, ya se acabó radio, se acabó todo, se me fueron los anzuelos, se me fueron los trasmayos, se me fue todo. Solamente quedé yo, Ezequiel, y 2 cuchillos, fue todo lo que los quedó después de la tempestad. Ya quedamos mansos, ya.
¿Sabía usted dónde estaba? ¿Tenía una brújula, una orientación? No. ¿Las estrellas le decían
algo? Las estrellas,
algo?
El sol y la luna, todo eso me...
¿Se podía orientar mínimamente?
Pero no donde andaba. Yo solo sabía que era de día y que era de noche. No sabía qué día, los meses sí me los llevaba.
Sí. Estamos hablando de 14 meses a la deriva. ¿En todo ese tiempo no vieron naves?
Vimos 4... Bueno, mi compañero murió a los 2 meses. Yo me quedé 11 meses a la deriva, solamente yo, en mi embarcación, va. Pues... miraba barcos, no.
¿Qué es lo que hizo que Ezequiel Córdoba muriese y usted no?
Mire, Ezequiel era un muchacho muy simple y sencillo, él no pescaba a las alturas. Él fue una ocasión que mi trabajador, mi compañero, que era antes, se fue a su casa y luego me dijo que iba a regresar a las 11 del mediodía. Pues yo ya teníamos que cargar la lancha y si no venía a las 11 me voy con otro.
O sea, Ezequiel fue un sustituto de circunstancias.
Ok, sí. Ya. Vaya, Rey David.
No tenía experiencia.
No, Rey David no llegó ese día, pues yo salí a buscar a quién y me encuentro a Ezequiel a la mano y vamos y salimos ese día, ya no volvimos hasta...
Me imagino que Ezequiel entraría en pánico en el momento de la tormenta. Si no era un hombre acostumbrado a la mar.
Caía, como usted dice, caía de la lancha. Pues yo no, yo andaba haciendo maniobras, más yo. Rescaté a Ezequiel por primera vez en ese momento. Al siguiente día de la tormenta cayó Ezequiel de la lancha, como usted dice.
Se cayó, se tropezó y se cayó.
Cayó, pero en el agua.
Incluso en el agua.
Pero se apoyó de...
En la cubierta.
De la cubierta, ¿eh? En eso yo como en todo lo que estaba haciendo... lo alcancé a atrapar de él.
Y ya lo rescató por primera vez.
Por primera vez, exactamente. Pues que pasó todo, me dice, mejor me hubiera dejado que me muriera, me dijo.
¿Por qué? ¿De lo asustado que estaba?
No, del primer día, porque después sufrió más en aguantar hambre y aguantar sed. Y me dijo que había hecho malo lo que había hecho, me lo rescatado, hubiera dejado que muriera a los 2 días.
O sea, él estaba descorazonado desde el principio.
Desde el principio, entonces dije yo, pues perdóname Dios, si lo que hice fue malo, pues no sé. Y siguió sufriendo él, aunque no comía, no le agradaba lo que los pájaros, las tortugas, todo eso.
Ustedes efectivamente empezaron a pescar lo que podían, a atrapar en un verdaderamente en una situación de un desafío humano extraordinario.
Sí.
¿Qué tipo de cosas comían?
Comíamos pájaros, comíamos tortugas, comíamos calamares, voladores.
Percebes de la parte inferior del barco, moluscos que estaban adheridos.
Ajá.
Bueno, eso no son cosas en principio malas, ¿no?
No, pues.
¿Y a él no le gustaba?
A él no le gustaba, por lo menos que era pecado, me decía, tomar sangre. Aguantamos un mes de sed. No llovió todo, no dábamos agua.
No había agua.
Solo me tomaba los orines, él no se tomaba su orino, sí. Y luego mi idea fue la sangre.
Claro.
Digo, la sangre dulce tiene que ser agua. Yo pues me inducía a tomar sangre de tortuga mientras llovía, un mes casi, y él no vomitaba su...
¿Pero y por qué?
Pues no...
¿Él por qué decía que era pecado? ¿Era testigo de Jehová?
Era testigo, ándale. Eso es, que era que creyente en eso. Porque yo me ponía a orar y no le gustaban mis oraciones a él, no sé, de que iglesia era Elba. Pero yo no era de ninguna iglesia, no era católico, no era nada, era nomás un simple pescador. En cambio, su familia de él eran de las iglesias y podía cantar, podía orar. De él aprendí yo a orar. A los 15 días después me dijo que cada quien orara por su santo, ¿entiendes?
Por su lado, por su Dios.
Por su Dios, cabrón. Bueno, yo, mi Dios principal, yo me entregué a él. Oraba 3 veces al día.
¿Usted?
Sí.
¿Usted es de una familia católica?
No. Mi mamá es evangélica.
Ajá. Una familia cristiana.
Cristiana, sí. Pero Ezequiel fue fracasando así. Lloraba y... O sea, todo de estrés murió.
De estrés. Está claro que ha descrito usted una verdadera depresión. ¿Y usted no se vino abajo en ningún momento?
Pues yo no me daba por vencido. Bueno, le digo, yo estaba capacitado para... aguantar hambre. Ya había aguantado hambre 7 días.
¿En otra ocasión?
En otra ocasión que me había pasado eso. Pues yo no me interesaba comer, pero ya cuando al mes ya sentíamos apetito, ¿no? Y empezamos a comer pájaros y pues aquel con miedo, yo no, yo con hambre, pues siempre mis órganos buenos.
Y es curioso porque 14 meses son muchos meses. Cuando uno día tras día está a la intemperie solo, cuando escucha el mar y el silencio, harto ya de comer siempre lo mismo, ¿alguna vez usted se plantearía, y si esto es para siempre? ¿O es una idea que no le vino a la cabeza?
Sí, pues mi idea era aguantar hasta donde Dios me diera vida. Pues intentaba matarme, pues por la comida no me quejaba. Si agarraba un pájaro, lo agarraba como una gallina. Lo comía como una carne, no pensaba lo malo.
¿Lo cocinaba o ya ni siquiera?
En mi mente. Cosas crudas, como no andaba fuego, no andaba nada para hacer. ¿Cómo?
Claro.
Pues
yo lo comía crudo.
Mis presas crudo.
Claro, claro. Y en determinado momento, efectivamente, Ezequiel fallece de pura debilidad.
De pura cosa de pensar. Él, pues, se ataba más a estar oculto y... Pues yo no hacía eso. Yo caminaba siempre en mi lancha y buscaba qué comer. Y
él
pues,
estaba tirado en el camarote.
Él me pedía tortillas, me pedía comida. Yo salía a la punta de mi lancha y regresaba. Le decía que estaban cerradas las tortillerías, que no...
O sea, que estaba delirando.
Delirando, ahí lo conformaba yo a él. Y pues así como fue él fracasando.
Ya. Y falleció en silencio.
A los 2 meses.
¿Es cierto que le pidió que si moría usted no se lo comiese?
Hicimos una promesa contra él a favor de nosotros. Si él vivía, él iba a venir a mi casa a dar el pésamo. Si yo vivía, yo iba a ir a México. Y así como fue, así lo cumplí.
A ir a ver a su familia y decirle, dale, mire, Ezequiel Córdoba ha muerto. ¿Quién se encontró usted en ese viaje para ir a visitar a la familia de su amigo?
No, pues de acá me llevaron de El Salvador, el gobierno.
Sí. ¿De la familia de Ezequiel de dónde era?
México.
De México.
Yo de El Salvador.
¿Y quién estaba allí? ¿Su mujer, sus hijos?
¿Dónde?
En la casa de Ezequiel.
No, pues su mamá de él y sus hermanos y todo. Donde yo llegué, el pésamo vino, ella no aguantó lo que le estaba diciendo, pues se desmayó, pues.
¿La madre?
La madre, hablé con su papá, que era más fuerte.
En principio usted no se deshizo del cuerpo de Ezequiel.
No, yo lo llevé 8 días.
¿Lo tuvo en la barca 8 días?
En la barca 8 días.
¿Por qué?
Lógico, él quería que no lo aventara y yo no podía arrojar un humano, mi compañero, al mar. Me conformaba con hablarle, con saludarlo, todo eso. Todos los días, de por 8 días. Ya a los 7 días yo ya lo fui viendo desfigurado.
Claro.
Su cuerpo nada, ¿va? Su cara. Entonces digo, Dios mío, me voy a volver loco hablando con un muerto si nunca me ha respondido. Y se me metió aquello y aquello como miedo, ¿eh? Yo lo arrojo hoy esta noche. En el día no pude. Por la noche, sí, noches oscuras. Al arrojarlo al mar me desmayo.
Fíjese.
Caigo para la lancha, no caigo con él, sino también me voy. Porque yo al tirarlo no se me fueron los...
La orientación.
La orientación, va. Yo caigo para siempre para mi bote.
Pero no es normal enterrar en el mar. Para un marino es una ceremonia tradicional enterrar a alguien en el mar.
Sí, claro. Yo tenía que hacerme el cuerpo, ¿no?
Claro.
Es una cosa, hablar con un muerto no cree que es un... Es una vanidad.
No, no.
Es una vanidad estar hablando con un cuerpo muerto. Y yo, pues, ¿qué hacía ahí? Viéndolo y... Después yo decía, ¿por qué no yo primero? Y Ezequiel que ha muerto, no sé cómo va a ser mi muerte, si va a ser igual que la de él, o va a ser que me va a comer un tiburón, o me va algo, me vaya a matar, todo eso pensaba.
Sí, realmente es difícil ponerse en su lugar. En tierra, mientras Ezequiel y Salvador andaban a la deriva, en Costa Azul se celebraron un par de funerales en el nombre de ambos.
Sí. Pues a mí me velaron, me fueron a echar flores al mar, me hicieron rezos, me hicieron todo. Pues
las exequias, pensando que los dos habían fallecido.
Sí, exactamente, en México. Entonces, pues no fue así la ocasión, va.
Salvador, cuando usted estaba en el mar, en los momentos de calma o en los momentos de reflexión, ¿qué tenía en su mente?
Sobrevivir. Pensaba... A mí llegó un momento que se me olvidó el mundo. Yo me atrae más a sobrevivir, no me importaba la gente aquí. Yo no sé, yo no soy del mundo, decía, yo estoy con Dios y Él me va cuidando.
Y esta es mi realidad.
Y esta es mi realidad. Yo no me acordaba de mi mamá, de nada. Yo he inducido mi sobrevivir, comer, estar listo, cualquier cosa.
Lo concreto, ajá, la lucha por la supervivencia.
Todo eso yo lo hacía, pues.
Claro, muy sabio, la verdad.
Sí.
La cuestión es que en un momento dado pues salió esa circunstancia. Cuéntenos cómo se terminó esa deriva, cómo comenzó el salvamento.
¿Cuándo salí?
Sí, quiero decir que le encontraron, no. ¿Tocó usted tierra?
La ocasión fue que yo nunca vi tierra entre un año hasta hoy que salí. Nunca encontré una isla, nunca encontré nada. Al año que... Yo sentí frío, como...
Como una corriente de aire.
Ajá, dije, ¿será el aire de tierra? Pues no le puse importancia. Me volví a esconder en mi...
Era el camarote, sí.
Sí, entonces, cuando de presto, pájaros. Pero en bendición, ellos solos, yo no los agarraba ya. Se llenó la lancha de pájaros. Y yo, mío, ¿ahora qué pasa? La costa, dije yo. Pues ahí me quedé nomás, digo, voy a salir. Salgo a ver, veo lo primero los palos. Dios mío, decía yo, estoy alucinando, estoy loco, ¿qué? Ya era un año ya.
Pero además, ¿qué aproximación tan rápida a tierra?
Imagínate, un año no es que me agarraron las corrientes de ir a marcha. Esas corrientes estaban fuertes.
Sí, que está contando Salvador que le agarraron las corrientes de las Islas Marshall, okay. Y rápidamente lo pusieron frente a estas islas. Me imagino que en ese momento no tenía motor. ¿Cómo hizo para o se dejó llevar?
Lo siguiente, cuando yo fui y vi la costa, digo, ¿será que me tiro nadando? Mi lancha se puede devolver para el Pacífico.
Claro, claro, le podía volver a...
Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Me tiro, no estaba capacitado para nadar. Yo andaba sin fuerza ya.
Bueno, y vete a saber si no había tiburones o...
Todo eso, entonces, eso no me interesaba. Yo lo que quería era llegar a la tierra. Y en la ocasión agarro un pájaro, lo estazo, tiro las plumas y las plumas agarran correctamente...
La dirección de la costa.
La dirección de la costa. Es mi lancha, va para la costa, no va para el Pacífico. Me vuelvo a meter, digo, entre una hora, primero yo ya voy a estar cerca de cabal, menos de una hora.
Ya en menos de una hora llegó a la playa.
Ya me estaba comiendo los tumbos. Y es que en la playa siempre revienta la ola, va.
Sí.
Saliendo del mar, en la orilla, la reventación le hablamos. Dios mío, ya iba llegando a ese punto de que me iba a tirar de mi lancha porque la tenía que abandonar, ¿no?
Porque ese momento de oleaje es peligroso.
Ese sí es peligroso.
O sea, es el primer momento de oleaje antes de la costa.
Cuando uno entra, va.
Sí.
Y yo venía de allá para acá.
Sí.
Tenía que enfrentarme las olas acá. Entonces, esperé la primera ola, no me lancé.
No se lanzó al agua.
No me lancé.
Se había hecho conservador.
Y mi lancha siempre soportó. Al otro tumbo, sí. Y yo me tiro de cabeza, ¿cómo? Dios mío. Si me tiro así, era más rápido para salir, va. ¿Sabes que si usted tira así, sale
si
más?
Si te tiras en picado, es mejor, sí, mejor que
nadar así, va.
Sí.
El pensamiento mío, estará seco, estará hondo, dije. Si me tiro de cabeza, me mato. Me tiro pachito de agua.
Sí, como hasta la cintura.
Piedras. Mis dedos
se hizo muchísimo daño, claro. Imagínate, contra el arrecife
me tiro así, me muero, pego mi fallezco, ¿sabes eso?
Sí. ¿Y qué hizo entonces?
Pues tiré, caí parado, la lancha me la quitó el mar, ahí lo anduve en orilla, pues yo como pude salí a la orilla, pero ya mis pies ya no podían
del daño que se habían hecho,
y más que mi piel estaba
abierta
y bien suavecita de tanto pisar. No podía caminar, tuve que arrastrarme como un gusano, le voy a decir.
¿Y era una playa lo que usted encontró? ¿Arena?
Ah, eran puras piedras, sí, era playa.
Oh, era playa, pero era playa. Uh-huh. ¿Y en qué momento vio la primera persona?
Hubo a los 2 días.
¿A los 2 días?
Estuve en esa isla perdido 2 días después de mi lancha. Dormí, salí a las 5 de la tarde, dormí en un palo porque me estaban comiendo los caracoles por mi chuquilla.
O sea, que hay caracoles carnívoros,
sí,
por allí.
Yo caí en tierra, sí, un poco desmayado. Al momento sentía yo mi cuerpo lleno de caracol, todo. Como mi cuerpo chuquía, todo. En antes empiezo yo a sacudirme todo.
Como sanguijuelas.
Ándale. Entonces intenté subirme para arriba del monte. Dormí en un palo, sino en tierra. Al amanecer sigo orando, pidiéndole a Dios direcciones. Agarro para abajo a encontrar las 2 personas que me...
¿Y quiénes eran? Salvadores, eran, que estoy fascinada.
Son de Australia, de Japón, todo eso, viven esa gente. Ellos vivían a la orilla de la playa.
¿Pescadores de las Islas Marshall?
No, de Ebon. Ah. Islas Marshall es uno, yo salí en Ebon, adelante de Islas Marshall.
¿Y estos qué hablaban?
No sé decirles, no, nunca las entendí. Yo les pedía medicina, ellos me daban jabón, ellos... No, les decía yo.
O sea, le acogieron.
No me entendieron nada.
¿Pero le atendieron?
Me atendieron, sí, me cuidaron, me...
¿Y en ese momento usted qué pensó?
Cuando yo pensé, vivir, estoy vivo, decía yo. Si no salgo de aquí, pues yo miraba gente que trabajaba. Yo voy a recuperarme, voy a trabajar aquí, no me importa morir aquí con ellos. Es mi idea. No habían barcos, no habían lanchas en esa isla.
Sí, sí, que era un modo de vida muy primitivo.
Primitivo.
Pero qué bonito cuando vio a los 2 hombres.
A los 2 hombres. ¿No? Pues me tuvieron miedo, pues yo sin ropa, chulón.
Ah, que iba desnudo, claro.
Mi barba esquí.
Una barba larga.
Mi pelo. Todo lo de un año. Imagina cómo me...
¿Cómo un náufrago?
La gente se detuvía y me decía enseña. Yo llevé mi cuchillo. Dije, al lanzar el cuchillo, me dieron los primeros.
Al soltar el cuchillo, lo abrazaron.
Y me llevaron para su... Educación.
Usted tiene una hija que tiene ahora 16 años.
Fátima.
Y cuando volvió a verla, ¿fue al Salvador o fue la niña la que vino a encontrarlo?
La niña me vio en Islas Marshall, como me ponían en computadoras. Ahí conocí a mi hija yo.
Ah.
Pero como estaba enfermo y ya ve que no podía hablar, pues pudo llorar nomás. No pude divulgar con ella por lo mismo de que pues ni la conocía.
Claro, hay que decir que la historia de Salvador, como la de muchos pescadores y marinos, era ya trágica previamente, porque llevaba 15 años ya separado de su mujer, él trabajando en México, ella viviendo en El Salvador, la pareja rota, y la relación con la hija prácticamente no existía. O sea que uno de los tesoros que ha recuperado, aparte su vida, aparte la existencia, ha sido a su propia hija, ¿no? Con la que ahora está descubriendo un mundo.
Ok, sí es. Estoy feliz con mi hija, mi mamá y...
¿Y cuando le cuenta estas cosas a su hija, Salvador?
Pues, la verdad, ellos no me preguntan de cosas. Ellos me respetan mi...
No, es que es una aventura extraordinaria. La ha publicado ahora Jonathan Franklin, un periodista galardonado como premio de investigación estadounidense del New York Times. Y ustedes lo tienen, vosotros lo tenéis a disposición en la editorial Alienta. Es la historia Salvador, se llama así, la increíble historia de Salvador Alvarenga y sus 438 días a la deriva. Un libro precioso, entre otras cosas, porque Salvador tiene una gran capacidad descriptiva, porque como habéis oído, percibe los detalles Y expresa una aventura maravillosa que tiene mucho que ver con la vida de todos, ¿no? Con la lucha por la supervivencia y las razones por las cuales tiramos para adelante o en algún momento no tiramos, como le pasó a Ezequiel Córdoba. Pues muchísimas gracias en esta Navidad, Salvador. Ha sido verdaderamente muy nutricio. Con esto seguramente muchos de nosotros también aprendemos a vivir con este libro. Que Dios lo bendiga por narrar la aventura, por resistir y poderlo contar, y por haber cuidado también de Ezequiel Córdoba, porque si no llega a ser por usted, pues el tiempo que vivió no hubiese podido, lógicamente, sobrevivir.
Exactamente, así es.
Muchísimas gracias. Feliz
gracias,
Navidad.
Gracias.
Creo que todavía hay mucha tarea por hacer.
Esa actitud va a convertir su legislatura, señor Rajoy, en un epílogo.
El ayuntamiento dice que la antena que van a poner es legal.
Cumplen de bien, lógicamente, por la contaminación. Me parece muy bien.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Fin de Semana.
¿Cómo vivo la Navidad? Pues muy familiar, la verdad. Mucho descanso, porque hay que recuperarse de la comida de la redacción de deportes y eso requiere unos cuantos días. Muy familiar, y si podemos, si nos lo permite el fútbol, si nos lo permiten los estudios de mis hijos y la cuenta corriente, nos gusta ver cómo se vive la Navidad en alguna ciudad europea. Este año no sé si nos toca salir, ya os lo contaré.
En COPE, la Navidad también eres tú y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Así que si tu mujer comenta...
Caminar me sienta genial.
Problema resuelto. Los regalos que le van a caer año tras año son...
¿Anda? ¿Calcetines aerodinámicos con pompones? 100 pares de cordones para las zapatillas. ¡Qué útil! ¿Una inscripción en una prueba de 50 kilómetros marcha?
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017 para que en sus viajes pueda caminar por todos los rincones de España. Nueva guía Repsol 2017 con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
De casa al colegio y del colegio a ballet. Al dermatólogo, a baloncesto, al zoo. A casa de su amiga Marta a dormir. Llevarla al cine y traerla del parque de atracciones.
De Carlos a Carlos, papá de Isabel, 350.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Hola, soy Gaby, capitán del Atlético de Madrid. Junto a Euromaster y Michelin, quiero pedir tu colaboración para marcar el mejor gol de estas fiestas y conseguir con Cruz Roja que ningún niño se quede sin juguetes. Entra en laruedadelafelicidad.com y ayúdanos. Una rueda, un juguete.
Euromaster, en manos de expertos.
Asúmelo, no es un remix, es tu conexión. Acéptala o pásate a la fibra de los expertos. Contrata ahora Vodafone One por solo 25 euros al mes hasta verano. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
La librería del Callejón, la gran novela del año. Tras su exilio en París, un pintor busca a su amada en el Madrid de 1940. Se verá atrapado en una trama de espías nazis y británicos y entrará en contacto con la resistencia republicana. Una historia de amor e intriga que te atrapará. La librería del Callejón, la novela revelación de Manuel Hurtado, de la esfera de los libros. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
¿Qué pensaría si te dijera que esta Navidad sí? Sí a la comodidad, sí a las suelas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies.
Pensaría en la suerte que voy a tener de recibir unos fluchos. Zapatos con una increíble calidad que son elaborados artesanalmente en Arnedo, La Rioja. Con diseños exclusivos y tan cómodos.
Esta Navidad di sí a la comodidad absoluta. Regala fluchos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No sé qué es más sorprendente, si lo que acabamos de dejar, la historia de este hombre superviviente que verdaderamente revela hasta qué punto la naturaleza del hombre se alza frente a la muerte y se abre camino denodadamente hacia la vida, o lo que se nos avecina, que digo, es a las 12 Francisco, que es otro, que realmente es como un terremoto, porque el Papa se va a referir a la humanidad un día como hoy, y entonces le escucharemos de la mano de Eva Fernández, pero nos quedan 12 minutos y este camino entre lo que acaba de acontecer aquí en fin de semana y va a pasar, lo marca la estrella de Belén, ya sabes. Porque en la historia sagrada los Reyes Magos adivinan que algo acontece en Israel porque miran el cielo. Estos astrónomos perciben algo raro en las estrellas y se ponen en marcha buscando el origen de ese cambio. Esta circunstancia que narran los evangelios ha sido analizada muchas veces, entre otras cosas por Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en el libro que hoy te estamos recomendando, La infancia de Jesús. Y para contarnos cosas de la estrella y de lo que podamos saber de aquella estrella de la que hablan los evangelios, está con nosotros Javier Sierra. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un qué día cosa muy tan especial, bonita.
Claro, claro. Es que es un día muy especial y la historia de la estrella de Belén yo creo que es de las más hermosas que existen, ¿no? No solo porque marca el nacimiento de Jesús, sino porque, fíjate, ha servido durante mucho tiempo para marcar o para discutir la fecha del propio nacimiento de Jesús, barajando las distintas hipótesis sobre qué pudo haber deslumbrado tanto a aquellos magos, a aquellos astrólogos para ponerse en camino e ir hasta una aldea perdida en medio de Palestina. Las hipótesis que se han barajado han sido muchas, ¿no? Una de las más comunes...
Sí, podemos decir que era tradicional en el pueblo persa interesarse por las estrellas.
Sin duda, sin duda.
Que todas las culturas antiguas, desde la China hasta la Siria, pasando por las de Oriente Medio, miraban el cielo y tomaban nota de lo que pasaba. O sea, que esto para ellos no era raro.
No era raro. Sí era raro para el pueblo judío, porque evidentemente la veneración de las estrellas, la adoración de las estrellas, era tenida como idolatría, y por lo tanto es casi lógico que Herodes, o en el entorno de la corte de Herodes, nadie prestara demasiada atención a algo que hubiera sucedido en el firmamento. Eso explicaría por qué Herodes no tiene noticias de que algo extraordinario está sucediendo hasta que no llegan los magos y le cuentan que han venido siguiendo una estrella. Pero hay un detalle más. Se supone, y es una de las primeras hipótesis que se barajó desde hace tiempo para explicar la estrella de Belén, que aquello que pudo haber movilizado a los astrólogos magos, reyes magos de nuestra tradición, podía haber sido el cometa Halley. Una de las dificultades que tiene esa interpretación es que el cometa Halley se acercó a la Tierra en el año 12 a.C. y esto nos sitúa muy lejos del marco temporal del nacimiento de Jesús de Nazaret. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en este libro que tú hacías mención, se fija más en la hipótesis de Kepler, ¿no? Kepler creyó que en realidad lo que vieron los magos fue una conjunción planetaria. En la constelación de Piscis, Júpiter y Saturno se alinearon, provocaron un destello, una fulguración en el firmamento que duró semanas, y pudo haber sido esa la señal que siguieron los magos. Pero claro, esa alineación, que sí que se ha podido calcular astronómicamente, se produjo en el año 4 a.C.
Pero eso sí podría ser, de acuerdo con los datos que nos daba el padre José Miguel García en la primera parte, hay una horquilla de tiempo entre el menos 4, el 4 a.C. y el 6 d.C. En todos esos años pudieran haber acontecido los hechos y entonces podrían coincidir.
Sí, entre el 4 y el 7 se producen varios de estos fenómenos que podrían tener esa explicación. También hay otras evidencias circunstanciales. Por ejemplo, sabemos que ese censo al que atiende la familia de Jesús, José y María, y que les obliga a recorrer esos 130 kilómetros que separan Nazaret de Belén, es convocado por los romanos hacia el 8 a.C. Es decir, que entre el 8 y el 7 tenemos ahí un periodo de viaje que es asumible, y en el 7 tendríamos el fenómeno que Kepler, anunció, ¿no? Lo curioso es que en estas últimas épocas, científicos modernos han también rastreado esta posibilidad, y la última hipótesis es de hace escasamente unos meses. Grant Matthews, que es profesor de astrofísica en el College de Notre Dame of Science en Estados Unidos, calcula que efectivamente hubo una gran alineación planetaria en el entorno del 7 a.C. entre Júpiter, la Luna, Saturno y el Sol, que podrían haber provocado este
interés. Bueno, lo curioso del tema es que Benedicto XVI, en la infancia de Jesús, no solamente considera estos fenómenos, que están además datados porque los chinos tienen notación de toda la evolución del cielo en aquellos años, desde hace miles de años se conservan los anales astronómicos chinos, sino que incluso experimenta con su interpretación. Quiero decir, una cosa es que los reyes magos o los astrónomos persas viesen algo impactante en el cielo, y otra cosa es que fuesen a Israel. ¿Por qué van a Israel? Y lo explica muy bien Benedicto XVI en la infancia de Jesús, y es alucinante. Dice que lo que ven es una conjunción, como decía Kepler y como decía también este señor que acabas de mencionar tú, más reciente, de Júpiter y Saturno. Y de acuerdo con las leyes astronómicas, Júpiter significa el rey de reyes, el dios máximo, el jefe de los dioses. Y Saturno es el planeta que rige Israel. Así que lo que ellos leyeron, digamos en un lenguaje arcano y ancestral, es que el rey de reyes estaba en Israel. Y esto les llamó la atención, tan poderosamente como hacerle para ponérselos en marcha.
Lo que no puede explicar Joseph Ratzinger en este ensayo, y él lo reconoce, es cómo esa fulguración, ese fenómeno astronómico o cósmico, pudo haber marcado una aldea tan pequeña, un lugar tan pequeño como el del nacimiento. Y apuesta porque la iluminación, y es bonito lo que dice, es poético, no era solamente exterior, sino que algo iluminó por dentro a los magos hasta llevarles al lugar del nacimiento de ese personaje extraordinario que ellos calculaban que tenía que venir por esto mismo que tú estás hablando, ¿no? Por esta atribución simbólica de los elementos cósmicos. Hombre, a mí me parece una historia realmente hermosa. No me extraña que el Papa emérito Joseph Ratzinger haya puesto su atención en ello, porque en Alemania el asunto de los magos está muy en la vida cotidiana, en las Navidades.
Bueno,
¿no?
La tradición dice que sus restos están en Colonia.
En Colonia, claro. Y están allí porque Federico Barbarroja en 1162 los robó, los saqueó de la iglesia de San Eustorgio en Milán. Yo he estado varias veces en esa pequeña iglesia en la capital de la Lombardía, y todavía allí tienen una especie de templete dentro de la iglesia, construido en piedra, con una estrella grabada en uno de los laterales, donde se habla de que allí estuvieron en algún momento los Reyes Magos. Marco Polo llegó a verlos. Dice que él se asomó a esa tumba, los restos, y que estaban allí incorruptos con sus camellos y todo.
¡Jesús! Sí, ya sí. Me parece a mí que invadimos el ámbito de la leyenda.
Claro, porque todo esto nos lleva a un momento de la historia donde historia y leyenda son prácticamente lo mismo, ¿no?
Bueno.
Se mezclan
la historia
mucho.
No es la leyenda, ni la leyenda es la historia. Lo que pasa es que se mezclan a veces, sí.
Sí, no, pero estamos hablando del siglo XII, siglo XIII. Es decir, muchas de estas cosas terminan confundiéndose. Y hasta cierto punto, fíjate, yo lo veo lógico. El asunto de la estrella, su adscripción a este fenómeno astronómico que indudablemente sucedió y que debió llamar la atención a los que miraban al cielo, no es ajeno tampoco a una tradición pagana, muy antigua, ancestral, que sitúa señales en los cielos cuando nacen personajes importantes. Lo tenemos asociado a Alejandro Magno, lo tenemos asociado a importantes personajes de la mitología egipcia. Todo eso estaba en el creciente fértil, en el Mediterráneo, en la mentalidad de los pueblos del Mediterráneo de esa época. Pero claro, cuando se produce el fenómeno, cuando se produce lo que fuera, lo que quiera que fuese, porque estamos diciendo que podía ser una alineación, a lo mejor era otra cosa, claro, que no sabemos.
No dejan de ser hipótesis.
No deja de ser un misterio lo que hay detrás de todo esto. Bueno, pues cuando sucedió lo que quiera que fuese, inmediatamente, y esto sí que es propio de la mentalidad de la época, aquella gente sabía que estaba naciendo alguien importante, porque se asociaban esas luminarias con la venida de caudillos, mesías, líderes religiosos, filósofos. Si nosotros repasamos las historias, las vidas de personajes importantes del mundo antiguo, incluyendo en la antigua Roma, que es la que nos toca más cerca, todos esos grandes personajes fueron precedidos por apariciones celestiales.
Es bonita la historia. A mí, al cabo, me gusta sacar de la infancia de Jesús y de Benedicto XVI su coda, su conclusión, que es de orden moral. Viene a decir que aquellos que están atentos a las cosas que suceden son los que se percatan de lo que acontece. Y si están dispuestos a atender y a seguirlas, su vida cambia y ellos se ponen en marcha. Y es bonito, como lo dice Joseph Ratzinger. Vamos a escuchar a Francisco, ¿eh? Ahora que ya la estrella nos ha señalado el camino, vamos a escuchar al Santo Padre y ciertamente seguro que, como ha hecho todo el año, pues nos indica algo importante, un acontecimiento y un camino. Ya luego depende de nosotros, como ocurrió con los magos, ponernos o no en marcha y seguir o no sus indicaciones. ¿Qué tal la noche en la Nochebuena, Javi Sierra?
Fantástica. Es la noche más mágica del año.
¿Te encanta?
Y me encanta. A mí particularmente me encanta. Y desde que tengo niños todavía más, porque en nuestra casa pasan cosas. O sea, de repente cuando los niños amanecen y van a buscar sus regalos, los árboles, ya el árbol ya no está en su sitio.
Lo empujaron.
Sí. Claro. Pasan cosas. La noche es noche de magia y la ilusión hay que mantenerla a toda costa.
Así fue también la noche en casa, noche de villancicos espantosos en español, pero aún peores en alemán. O sea, no quiero que os podáis imaginar nada peor, pero muy bonita, muy familiar y llena de esperanza. Nos vamos a oír a Francisco. Feliz Navidad, Javier Sierra.
Feliz Navidad, Cristina. Keep the vampires from your door.
Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul.